Súmate a la comunidad online de Armonía. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Ministerio de Armonía y entérate de la programación semana a semana. Ya somos muchos conectados. Armonía, unidos en Cristo.
Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros.
En Armonía le indicamos la hora.
10:06.
Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concede nuestro amado Señor. Qué lindo poder compartir con cada uno de ustedes en esta jornada. Y presentémonos delante de Él en oración y después compartimos la reflexión que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirla. Padre bendito, gracias por este día hermoso. Gracias por este comienzo de semana. Gracias por saber que estamos junto a ti. Gracias por la certeza de que tus promesas son reales, se cumplen. Tú eres verdadero, Señor, tú cumples tu palabra. Gracias, Señor. Te rogamos que abra nuestro entendimiento para caminar por tu palabra, para que pueda instruirnos, capacitarnos y transformar nuestra vida y vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús decimos amén. Hemos estado compartiendo durante varias semanas acerca de salvos por gracia. Qué maravillosa expresión, qué maravilloso vivencia de todo aquel que ha experimentado la gracia. Y esta doctrina está muy, muy, muy clara en las Escrituras. Uno de los pasajes que lo comparte de forma tan nítida es Efesios capítulo 2. Este libro de Efesios que tanta instrucción nos tiene, tanta instrucción nos da, y nos ha hablado de tantos temas en Efesios capítulo 2, hablando acerca del pecado, acerca de nuestra condición completamente perdida, de nuestra corrupción, de nuestra naturaleza caída, de que sin saberlo estábamos siguiendo al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, a sus demonios. Vivíamos en desobediencia. Incluso Pablo agrega diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Es decir, no se excluye Pablo, sino que él mismo también reconoce que él, bueno, en realidad, y todos nosotros, de ese tiempo del primer siglo y del siglo XXI, las personas siguen viviendo conforme a su pensamiento y muchas veces sin darse cuenta están siguiendo la corriente de este mundo, al espíritu que sigue operando contra la voluntad de Dios. Versículo 4, estamos en Efesios capítulo 2, verso 4, hace la inflexión, un primer pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ya empieza a enunciar este concepto glorioso, maravilloso, que es por pura gracia, por esa misericordia abundante, a pesar de nuestra condición, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, y juntamente con Él, una vez que morimos, juntamente con Él nos resucitó. La regeneración, el nuevo nacimiento, se entrelazan todas estas doctrinas de la salvación. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El cambio de estatus espiritual, de estar completamente en el suelo, tirados ahí sin posibilidad de vivir porque estábamos muertos, y el Señor nos resucita y nos pone en lugares de privilegio, todo a través de Cristo. Cristo, es la clave de este mensaje cristocéntrico de la redención de Dios, participando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo vimos también en el capítulo 1, este himno trinitario glorioso, donde aparece cada uno de los elementos de la salvación y cómo la Trinidad ha estado trabajando desde antes de la fundación del mundo. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, el propósito de la gracia es mostrar su gracia, su bondad, es decir, el propósito de la gracia es exaltar a Cristo. Nunca la autopromoción de aquellos redimidos como usted y como yo y como todos los creyentes a lo largo de los siglos. Nuestros nombres no pueden brillar tanto, sino que debe brillar al Señor, porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es la luz del mundo. Por lo tanto, cuando alguien es redimido, salvo por gracia, el brillo ahora, nuestra exaltación, no somos nosotros. Debemos hablar menos de nosotros y más de nuestro Señor. La predicación debe ser cristocéntrica. Es verdad, en algún momento tendremos que hablar, por ejemplo, de Satanás. En algún momento tendremos que hablar del enemigo, y la Escritura nos enseña acerca de estos temas, pero el grueso de nuestra predicación no puede ser hablar del enemigo. No podemos de aquella forma exaltar al enemigo, no podemos llenar nuestra boca de las fuerzas de Satanás, sino que debemos hablar de Cristo. El propósito de la gracia, el verso 7, lo deja muy establecido para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Es decir, que en todas las edades, hasta cuando el Señor regrese, mostremos lo que el Señor hizo por nosotros. Aún en la eternidad seguiremos glorificando al Cordero inmolado que murió por nosotros. Por lo tanto, qué maravilloso es ver que estos propósitos se van cumpliendo en la vida de un redimido. Por otra parte, también vimos que en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. La gracia se define como un acto que Dios realiza a favor nuestro sin merecerlo. Por eso es que siempre expresamos, cuando hablamos de gracia, un regalo no merecido. Y está bien, es el regalo de la salvación. Y también aclaramos durante estos tiempos, es que hay que tener mucho cuidado cuando expresamos que la gracia es, la salvación es gratis. Porque alguien podría mal entenderlo en el sentido de que en nuestra cultura todo lo gratis pareciera que fuera de baja calidad. Cuando a usted le entregan algo gratis, no tuvo que pagar ningún precio, como que no se valoriza. Pero en este caso no tiene relación, porque el costo de nuestra salvación fue gigantesca, fue la misma vida, la sangre de Jesucristo. Así que debemos vivir llenos de gratitud por una salvación tan grande. Y Pedro nos dice cómo debemos vivir en esta gracia, en esta salvación. Lo expresa en 1 de Pedro 1, 15 al 19. Como aquel que os llamó es santo, así también vosotros, así vosotros santos, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay mucha riqueza en ese pasaje y solamente compartimos en esta hora solo 13 puntos acerca de cómo debemos vivir esta fe y esta salvación. Primero, en santidad. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo vivimos la salvación? En santidad. No hay otra manera, porque si no estaríamos pisoteando la sangre de Cristo, estaríamos despreciando su sacrificio. Por lo tanto, nuestra vida cristiana debe ser vivida en santidad. Es verdad, muchas veces tenemos que luchar con los enemigos del cristiano, y usted los conoce, ¿no? El mundo, Satanás y nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestro yo, nuestro ego, nuestra lucha contra nosotros mismos. Pero es posible. ¿Por qué? Porque una vez redimidos, somos santos porque Él nos llamó y nos apartó. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de las iglesias locales, recuerde que todo creyente, cuando acepta a Cristo, no queda en el aire, se integra a una iglesia local. Esto es básico, no podría ser de otra manera. Cada creyente se integraba a una iglesia local donde vivía, y por eso que Pablo le escribe a las cartas a los hermanos de Éfeso, porque cuando un cristiano, cuando una persona, un gentil o un judío aceptaba a Cristo en Éfeso, se unía a la iglesia de Éfeso, o en Tesalónica, o en Colosas, o en Roma, donde fuera se integraba a una iglesia local. Por lo tanto, y cuando Pablo escribía a esas iglesias, le decía a los santos, es decir, aquellos que hemos reconocido en ese tiempo y ahora Cristo, somos santos porque Él nos ha apartado. Pero a partir de ese momento empezamos a vivir en santidad, en este camino, ¿no es cierto?, de santidad, en la cual tenemos que esforzarnos, no para la salvación, porque la salvación la recibimos por gracia, pero sí debemos pagar un costo, y es vivir una vida conforme a su voluntad. Y esto no lo hacemos tampoco solos. El Señor nos ha dado todo. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y nos ha dado una congregación donde también caminar junto a nuestros hermanos, vivir en santidad. El apóstol Pedro también dice que debemos vivir con temor a Dios, es decir, sumo respeto, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor santo que nos libra de caer en pecado. Este temor santo que nos ayuda a vivir como conviene, para dar testimonio en santidad y en temor de Dios, para que otros lleguen a Cristo y conozcan esta salvación tan grande. Y también Pedro nos recuerda que debemos vivir agradecidos por haber sido rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual la recibiste de vuestros padres, pero no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí está menospreciando las riquezas de este tiempo, porque la salvación no tiene un valor monetario. Ni el más millonario ni billonario de la tierra puede pagar la salvación. No se puede. Es más cara todavía. Ni con todo el oro y la plata, las piedras preciosas del mundo y del universo no alcanzan, porque fue su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Cómo vivir entonces nuestra salvación? Por gracia, en santidad, con temor a Dios, agradecidos de haber sido rescatados. Estamos en el verso 8 de Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué maravilloso es saber que esta gracia es maravillosa. Charles Swindoll dice que la gracia es para ser recibida y vivida en plenitud, no algo para analizar y discutir. La gracia que se recibe pero no se expresa es gracia muerta. Es solo un conocimiento intelectual. Es hora de despertar a la gracia y vivir en ella. Por eso no podemos caminar como los que carecen de gracia, que han reducido la vida cristiana a reglas y normas que se consideran necesarias para sobrevivir. Cada vez que en algún lugar que no entiende la gracia y empiezan a vivir por normas rígidas, y se pone un letrero, no digo que se haga así, estoy exagerando la nota, solamente por causas pedagógicas. Es como que si en algún lugar se pusiera un listado: en esta iglesia usted no puede fumar, no puede hacer esto, no puede usar el pelo hasta aquí, no puede acá, allá, y una regla muy, un listado de normas muy extensas, entonces estamos reemplazando la gracia por normas humanas. ¿Por qué? Porque nunca olvide que la gracia de Dios, la obra de Dios, actúa desde dentro hacia fuera. Cuando las reglas humanas, y no digo que no haya reglas, ojo, cuidado con eso, No estamos hablando de un libertinaje. Estamos hablando de la verdadera gracia. La verdadera gracia entra a nuestra vida y empieza a transformarnos, lleva al arrepentimiento, a la fe, a la confesión y a la salvación plena. Cuando esta gracia, esta fe entra en mi torrente, por así decirlo, en mi vida, empiezan los cambios. Pero los cambios son siempre de dentro, desde dentro hacia afuera. La religión llena de normas, ¿qué es lo que pretende? Cambiarte desde fuera hacia adentro. Pero tiene un problema, porque cuando en algún lugar solamente hay reglas rígidas y te obligan a vivir de cierta manera, hay personas que pueden empezar a tener una doble vida. Frente a los hermanos, frente al pastor, tienen una vida correcta. Se visten como cristianos, caminan, se mueven, tienen la Biblia, ¿no es cierto? Ahí gruesa, tapa dura o de cuero, con canto rojo o dorado, bien vestiditos y parece un buen cristiano y una buena cristiana. Pero si no es por la gracia transformadora, ha entrado a una hermosa religión llena de normas y de reglas rígidas. Insisto, no estamos menospreciando la forma correcta del vivir de un cristiano. Lo que estamos poniendo el acento es que esta gracia es la que transforma. No son las normas que se pongan en algún lugar. Cuando se recibe la gracia, cuando alguien es salvo por gracia, sí o sí, si ha conocido verdaderamente al Señor, evidenciará cambios en su manera de vivir. O si no, no ha sido gracia, solo ha sido una emoción hermosa y pasajera que no ha transformado la vida. Cuando la gracia se recibe y no se expresa, no se evidencia, es una gracia que no fue tal. Fue una religión, fue una enseñanza, solamente que no entró al corazón. La gracia transforma vidas. Quien ha recibido la salvación por gracia ha sido cautivado por el inmenso amor y misericordia. La gracia hace ver a un Dios generoso que, no teniendo por qué salvarme, pues mis pecados son demasiado grandes, ofensivos. Aún así, el Señor nos amó y nos salvó. Por eso John Newton se recuerda de aquella historia, de aquel himno precioso. Ese esclavista, traficante de esclavos, John Newton, que cuenta la historia que estaba en la embarcación llevando mercancía, entre comillas. Esa mercancía eran esclavos negros que los traficaba y su corazón estaba totalmente endurecido. Le importaba solamente ganar dinero y la vida de las personas de raza negra eran solamente bienes para comprar y vender. Vivían una vida absolutamente apartada, en pecado, en rebeldía frente a Dios. Y cuando ese barco de transporte, de tráfico de negros está a punto de naufragar por la tormenta, él se recuerda del Evangelio que en algún momento escuchó. Y ahí tiene su encuentro con el Señor. Cae de rodillas en medio de la tempestad. Y la gracia del Señor alcanza a John Newton. Más adelante él sería un pastor, un clérigo en Inglaterra, y escribiría estas palabras de este poema que hoy día se canta en todo el mundo. Amazing Grace. Gracia admirable, gracia asombrosa. O gracia sublime, admirable, asombrosa, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo y vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Es que John Newton nunca más volvería a ser el mismo. Es que cuando la gracia entra en la vida de una persona, de un pecador, cuando la gracia nos alcanza, nos transforma. No hay otra posibilidad. Insistimos, si la verdadera gracia nos toca, nos va a cambiar, a menos que hayamos recibido solamente una enseñanza humanista, llena de reglas, o hayamos recibido el mensaje solamente por emoción pasajera. La verdadera gracia siempre nos transforma. Ahora, John Newton tiene su testimonio, pero ahora usted también tiene su testimonio. De los que están a esta hora en sintonía, ¿cuántos pueden decir que Cristo cambió su vida? ¿Cuántos podemos decir que estábamos perdidos, pero hemos sido hallados en Él? ¿Cuántos podemos decir que el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros y nos transformó? Y hoy día somos sus hijos, no por ser mejores que alguien. Al contrario, éramos los peores. Y el Señor tuvo de nosotros misericordia. Como Jesús enseñó, a quien se le perdona mucho, mucho ama. Por eso que cuando alguien ha sido rescatado y salvo, entonces no haya cómo poder honrar y bendecir al Señor. La pregunta, ¿está de esa forma su relación con Cristo? ¿Usted está buscando las formas de poder agradecer? Por eso es que un cristiano verdadero recibe a Cristo y no se puede quedar en casa. Busca la comunión con sus hermanos. Busca el poder aprender con otros creyentes. Busca nutrirse. Y el Señor le otorga dones y talentos para ser usados en la edificación de su iglesia. No se podrá quedar callado, tendrá que abrir su boca y decir: la verdad que no sé mucho, lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Lo único que puedo decir que antes yo vivía así, en amargura, en tristeza, en depresión, y Cristo cambió mi vida. Puedo decir que estaba enfermo y estaba tan angustiado, y hoy día, a pesar que sigo enfermo, mi vida fue transformada. Independiente si estamos sanos o enfermos, independiente si estamos en alguna situación ventajosa o no, la salvación por gracia nos transforma. Pero el verso 8 no solamente dice aquello, sino que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este verso nos muestra que el proceso de salvación es completamente de Dios. Es decir, que un muerto espiritual no puede creer si no es dado por el Espíritu Santo. Si fuera la fe nuestra decisión autónoma, al final sería un mérito personal. Alguien podría decir: bueno, la gracia la pone Cristo, la pone el Señor, y yo pongo la fe. Pero si nosotros pensamos que la fe es un acto personal, que he llegado a mi propia conclusión y pongo mi fe, es un mérito, y la misma palabra dice que no es por mérito, lo va a decir en el verso siguiente. Por lo tanto, esto significa que la salvación es un milagro completo. ¿Cómo es que llegamos a creer? El mayor de los milagros no son las grandes sanidades ni las resurrecciones. El milagro más grande es un muerto espiritual condenado al infierno recibir la gracia de Dios y la salvación. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a creer? Si el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, es que esta gracia es el regalo de Dios. La fe en respuesta también, como lo expresa acá, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no se está refiriendo necesariamente solamente a la gracia, porque gracia en sí, la palabra gracia es un regalo. Por lo tanto, se está refiriendo a la fe. A la fe. Esta fe que expresa la palabra que por gracia sois salvos por medio, a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, es el Señor quien pone el querer como el hacer. Esta fe de salvación ha sido dada por Dios. Es un don de Dios. Él nos impulsa a buscarle. Nunca somos nosotros. Miren lo que dice en 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está diciendo Pedro que esta fe la hemos recibido por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Es decir, esta fe ha sido dada, esta fe de salvación dada por nuestro Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 29 también lo aclara y dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ponga atención a esta palabra. Porque a vosotros, a ustedes, se les concede a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. La fe de salvación es un regalo del Señor, sino también que padezcáis por Él. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la fe de salvación. Esto nos habla que la fe de salvación nos lleva a reconocer nuestros pecados que nos apartan de Dios, nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados, nos lleva a confesar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos lleva a descansar en su perdón, llenándonos de su paz, nos conduce a esta gracia asombrosa, como lo expresó John Newton con este himno: oh gracia admirable. Llegamos hasta aquí hoy día con esta palabra. Seguiremos, Dios mediante, con la segunda parte del verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero nos quedamos con esto, que esta salvación gloriosa es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues incluso la fe es un regalo inmerecido para nosotros. El Señor nos ha guiado para ser sus hijos. ¿Cómo no vivir para alabanza de su gloria? Señor bendito, gracias por tu palabra, por esta gracia asombrosa, admirable. De seguro todos los que estamos a esta hora tenemos testimonio que estábamos muertos en pecados. Hicimos cosas en el pasado remoto o hace muy poco, pero solo tu gracia nos pudo amar, rescatar y transformar en Jesucristo. A Él sea toda honra y gloria. En su nombre decimos.